Antes de los 20, dicen que.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Y ay, qué mal se siente.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Estamos transmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. ¿Por qué es importante que las empresas se vinculen con causas sociales? Bueno, para eso vamos a hablar hoy con Jorge Figueroa, que él es el presidente de Moverse. Y suponete que en tu empresa ya se han identificado con una de las causas sociales a las cuales quieren perseguir o con las cuales se quieren involucrar. Supongamos que esa causa con las que se quieren involucrar es una causa asociada a la niñez. Pues bien, si sos de los que quieren involucrarse con la niñez, hoy te vamos a contar cómo podés hacer para sumarte al trabajo que viene desarrollando el doctor Abel Albino en todo nuestro país. Su propósito es erradicar la desnutrición infantil. Vamos a la presentación a la vuelta, nos metemos con el primer tema del día de hoy.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Quiero que lo intenten, que ataquen con todo para mostrarles que soy más fuerte.
Vamos a dedicarle unos minutos del programa porque queríamos conversar con Jorge Figueroa, es el presidente de Moverse, una de las instituciones más representativas del norte de nuestro país, en este caso estamos hablando de Rosario, donde ellos trabajan puntualmente con el propósito de fomentar, difundir y ser también algunos facilitadores, ¿no? Esas instituciones facilitadores para seguir trabajando en torno a lo que es la responsabilidad social. Llegó a nosotros una información acerca de una exposición que estuvo a tu cargo en el marco de una comisión de empleo impulsada por el Consejo Económico y Social de Rosario, que se realizó el pasado 11 de octubre, donde en ese caso en realidad estaban convocados puntualmente para hablar acerca del futuro del mundo del trabajo, desafíos, oportunidades. Leímos un breve resumen de algunas cuestiones que habías compartido que tenía que ver con los tipos de trabajo, con los miedos que hay, la incertidumbre laboral y la necesidad de que desde el ámbito empresarial cada vez más se necesiten ir involucrando con las organizaciones de la sociedad civil. Nos pareció muy interesante y por eso queríamos contactarte. Jorge, contanos un poquitito, ¿cómo ves vos este futuro laboral?
Si me permitís, breve introducción, esto tiene que ver con, fundamentalmente basado en los 17 objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030, donde hay objetivos como fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad y fundamentalmente el 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico. Estos objetivos condicionan a las empresas que están comprometidas con la Agenda 2030 a que todo lo que tiene que ver con el desarrollo del futuro del trabajo tenga algunas condiciones y algunas consideraciones de cómo modular o cómo administrar lo que implica este cambio a partir de la introducción de las tecnologías y de la automatización de los procesos. Que justamente es lo que genera, como decía, ciertos miedos, ciertas aprehensiones, porque las personas empiezan a sentir como amenazadas en posición de trabajo, y al igual que las otras revoluciones que hemos vivido en el mundo, cuando fue la primera que pasamos los manuales mecanizados, o la segunda que fue la electricidad como producto de darle escalabilidad, masividad a la producción, o la tercera basada en la electrónica, la tecnología de la información y comunicaciones, bueno, ahora estamos ya asistiendo a lo que se llama la cuarta revolución industrial, o 4.0, que es la automatización total de la industria. Entonces, esto en principio sería que impacta sobre los procesos repetitivos de bajo valor agregado y que hoy está siendo hecho por personas, y que esto debería ser reemplazado por sistemas automáticos, sistemas mecanizados, para que las personas puedan dedicarle su tarea, su horario laboral, a generación de trabajos de mayor valor agregado y donde empieza a jugar mucho el valor del conocimiento.
Correcto.
Entonces, empiezan a correr en paralelo trabajo y educación de calidad como factor común la empleabilidad.
Uh-huh.
Y este es el gran desafío, digamos, cómo hablando desde Argentina, nos preparamos rápidamente, porque son innovaciones que van a entrar sin pedir permiso, para poder tener personas que tengan las habilidades necesarias para poder adaptarse rápidamente a este nuevo contexto. Independientemente de lo que estamos hablando hoy en la Argentina, que son las nuevas formas de contrato, la reforma laboral, que sería como el ropaje legal para hacer viable algunas nuevas formas de trabajo.
Correcto.
Entonces, hoy lo que vos me preguntabas de algunos trabajos que hoy por ahí no tienen el suficiente encuadre y que representa un desafío legal para poder tenerlo dentro de lo que es el trabajo registrado, inclusivo, como el teletrabajo, las economías comparativas, en el caso de Uber, Cabify, es decir, trabajos a domicilio, trabajadores independientes freelance, emprendedores, es decir, ¿cómo quedan estas formas de trabajo para que esas personas tengan los beneficios y las coberturas que necesita todo trabajador?
Estamos asistiendo todos visualmente y como espectadores a la transformación, no solamente, como decías vos, de la automatización total de los procesos, sino a la transformación de los puestos laborales y de las formas de trabajo, y sin lugar a dudas, esto genera no solamente la incertidumbre por saber si tengo o no tengo el trabajo que tengo hoy en futuro, sino por qué tipo de cobertura y por la institucionalidad que antes te daba o que en algunos casos sigue dando todavía el trabajo, que hoy pareciera que como que se perdiera esa institucionalidad que genera una cierta sensibilidad y debilidad, por supuesto, al trabajador, ¿no?
Totalmente. Vos imaginate que hoy hay modelos de negocios o empresas que han irrumpido en el mercado y te plantean, por ejemplo, la mayor compañía de taxi del mundo no posee vehículos propios. Que es Uber. La firma de contenido mayor capitalización no produce contenidos propios. Facebook. Las empresas real estate más valiosas en el mundo no poseen propiedades. Y aquí se podría describir una cantidad de nuevos modelos de negocio que hacen que las personas, por sus características, y hablando también de las nuevas tendencias o de las nuevas formas que tienen los jóvenes para trabajar, llámese los millennials, o la generación Z, ya tienen preferencias de horarios flexibles, de trabajo en la casa, de vacaciones ilimitadas, de empresas de jefes, de espacios de coworking, es decir, imagínate todo esto mezclado con lo que viene de afuera, que es la tecnología. El balance entre el cambio de preferencias de las personas, de los humanos, respecto de cómo quieren trabajar, y a la vez, esto de que lo que antes hacíamos manual empieza a ser automatizado.
Totalmente.
Y en el medio, lo más complejo, que son las relaciones laborales, los derechos, los beneficios de las personas, y que esto no conspire contra la inclusión y contra el trabajo decente, obviamente.
Lamentablemente tenemos poco tiempo hoy, pero sería un tema como para desarrollar con mayor amplitud. Te escuchaba hablar y la verdad que me remontaba, no digo a la prehistoria, pero sí a la historia, donde en algún momento de nuestra sociedad nuestro trabajo pasó a ser una mercancía así, ¿no? Donde la fuerza de trabajo, la fuerza laboral, pasó de ser algo que era principal a una mercancía. Entonces me hacías viajar en el tiempo cuando te escuchaba. En una parte de tu texto, o de esto que nos llegó a nosotros a nuestras manos, decía: no habrá futuro laboral sin organizaciones sociales. Y se entiende, escuchándote acerca de la necesidad, todos sabemos que el rol de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, son muy importantes, y en un mundo, o por lo menos con este presente que vos nos estás ilustrando, donde cada vez más el carácter de institucionalidad del empleo pareciera, por lo menos, que da como para que se nos prenda el amarillo y que prestemos atención, sobre todo para que el ámbito empresario también ponga el foco en este tema, pareciera que el rol de las organizaciones sociales cada vez va tomando mayor valor. Entiendo que por eso has hecho este comentario, ¿no?
Sí, totalmente. Y en realidad el texto es que no habrá futuro laboral sin innovación social. Uh-huh. Esto implica que toda la cadena de valor que hay entre la oferta y la demanda de trabajo debe replantearse estos nuevos esquemas, estas nuevas formas de trabajo. Y acá estoy incluyendo todos los actores, es decir, tanto el empleador, el empleado, como lo que está en el medio, que son las instituciones sociales, ONG, como también los sindicatos, que son los que representan y defienden los derechos de las personas, que deben también producir una adaptación y una innovación a estos nuevos formatos.
Estábamos hablando recién con Jorge Figueroa, director de Public Affairs y Sostenibilidad Randstad Argentina, quien nos estaba ilustrando acerca de la importancia de entender que no habrá futuro laboral sin organizaciones sociales. Seguimos con más RC Radio.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Quiero que lo intenten, que ataquen con todo para mostrarles que soy más fuerte.
Por eso vamos a hablar ahora con el doctor Abel Albino. Él es el pionero y fundación y presidente de la Fundación CONIN. La Fundación CONIN, si todavía no estás al tanto, te cuento que su misión es erradicar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza, para luego extenderse por el resto de América Latina. Bueno, ahora sí, los saludamos al doctor Abel Albino desde RC Radio, Radio Nacional. Esta comunicación va a salir para todo el país. Doctor Abel Albino, muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes.
¿Por qué hay tantos lugares con situaciones de desnutrición en un país como la Argentina, donde los alimentos no deberían ser un problema?
Bueno, porque ya sabemos, la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. Y nosotros somos un país que se ha subdesarrollado. Entonces tenemos que tener los parámetros del subdesarrollo. Así que no es raro ver. Uh-huh. Si tiene un 30% de pobreza en la República Argentina, que es el sexto país del mundo en riqueza y el primer país del mundo en riquezas en relación a sus habitantes, uh-huh, y tenemos un 30% de gente debajo de la línea de pobreza, es lógico que haya desnutrición.
Usted suele estar por todo el país. ¿Cuáles son los puntos que tenemos esta situación con mayor debilidad o temas a resolver a lo largo de nuestro país?
Mire, en realidad siempre el pobre emigra a los lugares cálidos. Por ejemplo, hay más pobreza en Miami que en Nueva York, o más pobres, digamos, en Miami que en Nueva York, porque la gente baja a Miami, la gente con pocos recursos, porque en Nueva York directamente no vive una persona si no tiene abrigo, si no tiene comida adecuada, si no tiene energía. Bueno. Y en la República Argentina eso se da al revés, o sea, la gente emigra al lugar más cálido, que es el norte argentino, y dentro del norte argentino hay más pobres en el este que en el oeste, porque el este es más benigno, hay ríos, hay pastos, hay frutos, hay peces. Uh-huh. El oeste es más seco.
Escuché en una entrevista que usted hacía una diferencia entre saciar el hambre, y usted decía, no es lo mismo que estar alimentado. ¿Nos lo puede explicar?
Sí, claro. Sí, el hambre es un síntoma. Yo dentro de un rato voy a tener hambre, como cualquier cosa, una fruta, un plato de sopa, y se me va el hambre. Uh-huh. La desnutrición es otro cuento. La desnutrición no es un síntoma, es una enfermedad individual y social. Y solucionarlo no nos lleva 15 minutos, nos puede llevar una generación. Por eso es que todo el mundo habla del hambre, muy pocos hablan de desnutrición. Todos quieren combatir el hambre, todo de hambre no sé qué, ¿eh? Bueno, pero porque eso es una cosa sencilla. Uh-huh. La desnutrición, que como le decía recién, es el resultado final del subdesarrollo, necesita un abordaje integral, multidisciplinario. Ajá. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, agua corriente, agua caliente, luz eléctrica, cloacas. Eso es de nutrición.
Mire, doctor, este programa es un programa que está enfocado justamente a un montón de, bueno, de empresas en realidad que están queriendo hacer cosas para promover un bienestar social y en algunos lados ambientales también. Hace poquito salió un informe que hablaba de que 8 personas a nivel mundial tienen la misma riqueza que la mitad del país. Hay 3.600 millones de personas que tienen la misma riqueza que 8 millones, que 8 personas sí. En todo el mundo. Esto habla de una desigualdad importante. Si hay una empresa, en realidad, ¿cuál es el vínculo o cómo hacen las empresas y personas que quieren colaborar con la Fundación CONIN? ¿Cómo es que pueden hacer a lo largo del país? Recordemos que este es un programa que cuando salga al aire va a estar siendo escuchado a lo largo de las 49 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país. Alguien en cualquier parte del país que quiere ponerse en contacto con la Fundación CONIN. ¿Cómo hace y de qué manera puede ayudar?
www.conin.org.ar o llamarnos por teléfono al 0261, que es la característica de Mendoza, 4-2050-04-2033-31, o poner Fundación CONIN en internet y bueno, ya aparecemos nosotros, y ahí tiene para colaborar personalmente, individualmente, institucionalmente. Ojalá se sume mucha gente a esta cruzada.
Cuéntenos
yo quiere que le digan, no tengo ni sueldo en CONIN.
Escúcheme, doctor.
Y lo digo con mucho orgullo, hace 24 años que hago esto.
Mire, doctor, la verdad que queríamos de alguna manera maximizar un poco la causa, amplificarla un poco, porque si tuviéramos que hablar de usted, necesitaríamos por lo menos 2 programas. Yo sé que usted ha recibido reconocimientos en un montón de lugares que lo han reconocido por el labor que usted está desarrollando, que realmente es algo que nos hace sentir chiquitos a todos.
Es precioso, es muy bonito.
Le hago una pregunta. Una empresa concreta hoy, ¿qué formas que tiene de ayudar? Ustedes reciben, leí ahí sobre un programa de padrinazgos o algo por el estilo. ¿Cómo es eso?
Sí,
¿cómo funciona?
Pero se comunica con nosotros, se comunica con nuestro gerente general, se comunica con nuestro contador y dice, mire, yo quisiera padrinar 2 chicos del centro de prevención, 2 chicos del centro de tratamiento. Quisiera apadrinar, como hace Coca-Cola o Carrefour, 100, 150 chicos este año del centro de prevención, 10 chicos del centro de tratamiento, que son los más seriamente comprometidos, los más enfermitos, o quiero, qué sé yo, no sé... por ejemplo, hay empresas como Renault que nos regalaron un edificio por año, Coca-Cola que nos regaló el edificio escuela que actualmente tenemos en Mendoza, y se lo regaló Coca-Cola hace 14 años atrás, 12 años atrás. Renault, un edificio por año en cualquier parte del país que lo necesitemos. O Acara también nos ha regalado edificios, la asociación de agencias de automóviles. O qué sé yo, hay mil maneras de colaborar.
Correcto.
La Asociación de Productores de Huevos de la Argentina nos regala 20 docenas por mes de huevos para que repartamos a la gente y que tiene pocos recursos, y nosotros la tenemos en programa. Hoy tenemos 5.000 chicos en programa. Mire, ¿sabe qué somos? Somos serios nosotros. No andamos detrás de nada, no aceptamos cargo público, no estamos detrás de nada. Queremos una gran nación, grande, rica, poderosa, donde todos vivamos 100 veces mejor, donde se apunte hacia arriba, no hacia abajo, donde cada chico pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Eso queremos. Así que el que quiera ayudarnos, que nos ayude y que no se va a arrepentir jamás. Y hemos traído al mejor del mundo para trabajar con nosotros, al profesor Monkeberg de Chile. Él hizo que Chile salga de la pobreza. Chile ha hecho el boom que hizo en 30 años por la acción de CONIN. Sigue habiendo pobres, sin duda que sí, hay pobres hasta en Inglaterra, pero han disminuido notablemente, y la cantidad que lee y escribe ahora es casi el 100%, y la cantidad de gente que va a la universidad hoy es del 47%. Por eso es tanto lío en la universidad de Chile. Si antes estudiaba el 1.8 de los chilenos en la universidad, y ahora quiere estudiar el 47, claro, no hay espacio físico, no hay presupuesto, no hay nada.
¿En cuánto tiempo lograron eso en Chile?
En 30 años.
En 30 años, un trabajo evidentemente determinado, con un foco.
Claro, es lo que le decimos nosotros. En 30 años hacemos el cambio, pero necesitamos ayuda.
Bueno, esperemos que de alguna manera este convenio que acaban de firmar el año pasado sea el puntapié, sí, como para que a nivel nación en realidad haya un compromiso como el que se ha firmado, sí, sí, serio, sí, 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 y que las empresas se sumen también a este trabajo que...
Por supuesto.
Este trabajo recién comienza. La última que me quedó colgada por ahí, se me pasó, así a modo de resumen. Lo escuché por ahí decir que el siglo XXI, según usted, es el retorno del hombre a lo espiritual. ¿A qué se refería con eso?
Es que en el siglo XIX fue la industrialización. El siglo XX fue el de los derechos humanos, después de las dos guerras ridículas, sí, que tuvo el mundo, no había otra. Volver a los derechos humanos, al respeto al prójimo. Y el siglo XXI tiene que ser el retorno del hombre a lo espiritual. Eso lo dice Lin Yutan hace 60 años. Cuando ve la geopolítica nazi, el egoísmo inglés, la avaricia de los Estados Unidos, dice, tenemos que retornar a lo espiritual. O sea, la Madre Teresa de Calcuta, como figura mundial, nos tiene que llamar a la solidaridad. La figura de Juan Pablo II nos tiene que llamar a la reflexión, al amor al prójimo. La figura de San José María, como el hombre que dice que hay que santificar el trabajo, santificarse con el trabajo y santificar a los demás con nuestro trabajo ordinario, por humilde que sea, por sencillo que sea, ofrecérselo a Dios. Y nos tiene que llamar a la reflexión también. Yo creo que son figuras más que importantes del siglo XX que marcan la tendencia. Tenemos que seguir a esa gente, tenemos que volver a lo espiritual.
Realmente adherimos a sus palabras. Si recién estás del otro lado y te enganchaste, te cuento que al que estás escuchando hablar es al doctor Abel Albino. Él es el presidente y fundador, sobre todo, de la Fundación CONIN, que, como nos decía hace un ratito, si vos que estás del otro lado tenés una empresa, participás de una empresa, sos miembro de una empresa o a un individuo y querés contribuir, lo único que tenés que hacer es ingresar, como decía ahí el doctor, pones en el buscador Fundación CONIN y te vas a poder poner en contacto con ellos, porque hay muchísimas formas de ayudar. Doctor, muchísimas gracias por haber pasado por RS Radio, Radio Nacional para todo el país. Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. But it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. The shaving razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Can be. Oh, and our good times never end without dollar one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdón. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean?
antes de los 20. Dicen que se vale tener delirios de delincuente, robar corazones, pero también ver lo que se siente. Y ay, qué mal se siente, sin que me arrepienta.
Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RC Radio. Como siempre, es un placer que hayas estado del otro lado. Esperemos que haya sido para vos lo mismo que es para nosotros hacer este programa, que nos genera la esperanza de saber que todos los días alguien más puede empezar a poner la mirada en el otro. Nos vamos a encontrar, Dios mediante, el próximo sábado por Radio Nacional, la radio de todos.
Y escribir los recuerdos que ni el tiempo quiere atreverse a borrar. Yo sé que es cierto, yo sé que es cierto.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Yo sé que es cierto, y que si pasa, que pase el tiempo, porque si vuela yo voy detrás.